A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Bagre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Están a tiro los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos algunas personas que son un poco desprolijas.
Juanchi, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Usted no es un tipo común. Tan común no es. Me gusta cuando sonríe, además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflayo, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bizarro. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buenas tardes, Juan Chuní, ¿qué tal?
¿Cómo andás, sapo? Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM, adicto a la extorsión, emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes, FM del Sol.
Nicolás Batalla, ¿qué tal?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Jorge Valmeli?
Podría ser un sapo engolado.
¿Qué tal?
Podría haber un sapito engolado.
Eso sería un sapo con vegetaciones igual.
Es más vegetaciones que engolados, sí.
Sí, ¿qué son las vegetaciones? ¿Ustedes saben?
No.
¿No?
No.
O sea, pensé que te vas a tirar a
iba
piscina.
A arrancar a inventar, pero ya está, ¿no? Digo, sé lo que son, esas cosas que te afectan acá, las fosas nasales.
Una obstrucción.
Sí. Una obstrucción de las fosas nasales que hace que, ¿no? Afectan... ¿Sí?
La respiración, exactamente, genera alergias.
Me operaron de vegetaciones cuando tenía 7 años.
¿Y a mí también?
Y en mi cabeza eran como que tenía algas adentro de la nariz. Yo pensé que era esa mi imaginación de 7 años.
Yo pensé que era como una vegetación frondosa adentro, ¿viste? Como raíces. No, como digamos... El hueso como... Bueno, no.
Yo siempre me imaginé como mucho moco verde... como si fuera más una sinusitis.
En realidad es tejido linfático.
Las vegetaciones, también llamadas adenoides, son cúmulos de tejido linfático que se encuentran en la parte posterior de la cavidad nasal. Su función es atrapar bacterias y virus que se inhalan o tragan.
O en la garganta también. Porque a mí me operaron de vegetaciones y amígdalas, me las sacaron.
Las tías inflamadas.
Eran demasiado grandes y no dejaban respirar ni tragar bien.
Qué momento.
Y 4 años.
No tenés recuerdos.
Apenas pequeños recuerdos de los momentos de internación.
Es muy común, porque es como que conozco mucha gente que ha sido operada de vegetaciones. ¿Sí? O sea que te voy a decir que 3 de cada 10 uruguayos.
Sí,
no iba a decir nada, pero la estadística te la doy porque, digo, trabajo en eso, ¿no? Tengo una encuestadora, digo.
Una persona muy cercana que fue operada de vegetaciones.
Bueno, viste, por eso es muy común.
Sí.
Nico dijo, yo me operé y se asaltó Alvin. Yo también, sí. Ya está. ¿Y acá cuántos somos?
Contalos. 4, 5, 6. Y el Tanito cuenta.
Ah, pero ¿cuántos somos?
7.
7 y 2 tiene. Bueno, por eso. 3 cada día.
Está bien, perfecto. Ahí está, mirá, tenemos ya. ¿Por qué no lo saludé a él? A el switcher más de la estrella de canal de YouTube de FM del Sol. Que nos honra con su presencia los lunes y los miércoles. Ahora es el gran arroba César Giacosa, que le puso a los televidentes del canal una gráfica o un gráfico, digamos,
sobre las vegetaciones.
Mostrando lo que son las vegetaciones.
Sí, ahí están, ¿eh? Esa cosa, mirá. Nunca me imaginé que está. ¡Ahí están!
Atrás.
¿Pero te la sacan por la oreja, entonces?
Por, sí, por los ojos, parece, ¿no?
¿Viste? Yo me las imaginaba acá.
Sí, sí, acá, acá adelante.
Pero
claro,
decía la parte posterior.
Obstruyendo.
Sí, bueno, pero bueno, ¿qué tan posterior? ¿Vos viste el gráfico que puso? Parece que estuviera en el medio del cerebro.
Para
sí,
que la gente que no es médico, ¿te olvidás? Te olvidás que te olvidás que pasé por anatomía en Facultad de Medicina.
Bueno, bueno, y la gente que no es médica entiende, sí, entiende la anatomía como algo externo, ¿entendés? La nariz llega hasta los ojos, no va más atrás, ¿entendés? Claro.
Como un niño de 2 años que le escondés el objeto y desaparece, con el cuerpo, los que no somos médicos lo entendemos igual. La nariz va hasta la cara.
Exacto. Después no hay más nada.
Un poquito más, porque cuando ves, sí, una calavera humana. Cuando ves una calavera humana, vos ves un poco como, ¿no? No te da la sensación que ves como. Te he visto pocas veces calaveras humanas. No, pero alguna vez viste, ¿no? Nunca sé si la que vi era posta o era.
Era de plástico.
Una réplica.
Sí. Una réplica, sí. Formalmente seguro que era una réplica, ¿no?
¿Y? ¿Pero qué te llamó la atención?
Sí, institución. Ahora estoy pensando, claro, en una réplica.
¿Nunca viste un cuerpo humano esquelético? ¿Un esqueleto humano? ¿Posta?
Sí. ¿Museos?
¿Fuera de un museo?
¿Museo dónde? Que no me hagas con suficiencia.
Está el museo de anatomía.
El museo de Londres.
Está el museo de anatomía.
Sí. Son réplicas.
Apa.
No, son réplicas. ¿No? Entiendo que no. Cuando ves una momia.
Ah, fuiste al museo antropológico.
Mirá el London perfecto. Calling ahí.
Viajando
por el mundo.
Viste a Lucy.
¿Cómo estuviste en Londres?
Cuando fui de Irlanda. Cuando fui
claro, de Irlanda.
2012.
Creo.
¿2012? Creo que sí. ¿Pero ella trabajaba con nosotros o habías pegado el salto con Emiliano? Trabajaba con nosotros.
Trabajaba con usted.
Uh-huh. Qué bien, eso era tremendo.
Sí. Las cosas no, que no me lo pagaron el viaje.
Recuerdo
no,
que te. ¿Eh?
No me lo pagaron.
¿Recuerdo que te fuiste con tu padre?
No, con mi madre.
O con tu madre.
Pero te lo ganaste trabajando.
Sí, el sapo que claramente me presta mucho más atención, se acuerda.
Yo recuerdo todo que fue. Sobre todo el viaje a Irlanda. Me acuerdo que
Te marcó. ¿No? ¿Alguna muchacha? ¿En Dublín?
Lucy.
¿Viste a Lucy?
Claro.
¿Viste a Lucy?
Por lo menos ese es el recuerdo que tengo, sí. Creo
¿Viste
que sí.
a Lucy?
Creo que sí.
O sea,
no. Capaz que sea una réplica, no puede ser una
los
réplica.
Los ingleses robándose cosas de otros países, sí.
Bueno, la descubrieron ellos. Ahora tengo que chequear.
La descubrieron ellos.
Estoy casi seguro que había Lucy.
¿Vos qué te pensás que la descubrió un Zulú excavando?
No, te la discuto. Yo te la discuto.
Igual son dos, ¿no? Está el que está. Son dos personas, dos ingleses, que van juntos a todos lados.
Sí.
El que descubre y el que dice, no nos llevamos.
Claro.
Hay uno que dice, mirá lo que encontré. Sí. Y hay otro que está loco que
uno
dice.
Uno se llama Discover y el otro se llama Will Take It.
Totalmente.
Sí, claro.
Totalmente. Exacto.
Bueno,
exacto.
Sí, sí. Esa persona
viene para casa.
Pero ¿quién es Discover?
Es una réplica. Lo que vi
es una réplica de Lucy.
Es una réplica. Lucy no puede estar en. ¿Dónde estará Lucy?
Está en.
¿En qué país de África fue?
En Etiopía.
En Etiopía. Ahí está. Está en. ¿Cómo se llama? El Valle de Rift.
Ya estaba pensando. Ya estaba pensando mal de los ingleses. La dejaron en el Valle de Rift.
Se ve que con mi rústico inglés no entendí que era una réplica.
Está defendiendo el saqueo, que es mucho peor.
No es un saqueo. O sea,
Luxor lo desvalijaron.
¿Quiénes?
Los ingleses. O sea, los ingleses en su periodo colonialista se llevaron todo de todas las colonias. Pero, y han devuelto.
Pero no estaban civilizando a las sociedades.
No lo estaban haciendo.
¿Cómo que no?
Es verdad que sí hicieron descubrimientos arqueológicos.
¿Por qué los indios saben inglés? Por el pasaje de los británicos.
No todos los indios saben inglés.
¿Eh? Bueno, porque algunos no quisieron aprenderlo, obviamente. Pero el efecto civilizatorio que tuvo el reinado de Victoria sobre el imperio más grande del mundo.
Sí, sí, totalmente. Desde donde nacía el sol hasta donde se ponía el sol. En algún momento.
Sí, claro. El segundo imperio más grande es el mongol.
El mongol, bueno, tenés.
El mongol era todo unido, lo que pasa.
Esto estaba esparcido, salpicadito,
Te lo igual sobrevalorado, te lo venden.
¿Quién? ¿El mongol?
No.
¿El británico?
¿El británico? Vos,
yo con una metralleta también te le gano a los zulúes, o sea, todo bien.
Sí, pero te tenés que tener la metralleta, boludo. Sí.
Yo lo que te digo es que,
claro, obvio,
yo lo que te digo es decir, pa, qué capo que soy. Y bueno, le ganaste a los zulúes, está, tranquilo.
No, pero le ganó a los zulúes, le ganó a todo el resto de Europa. Le ganó a Francia.
Francia nunca fue colonia inglesa, perdón.
No, le ganó Francia.
En expansión colonialista.
En la expansión colonialista británica se origina en. Te voy a decir, es más, ¿dónde ganaron los británicos?
Después que se tuvo que juntar con todo el resto del mundo para ganar a Napoleón, ¿no?
Bueno, pero no importa con quién te juntás. El tema es si ganás.
Ah, yo te digo. No,
pero el tema es que se expandió hacia Asia y se expandió hacia América. Y obviamente tenía territorios en África, tenía territorios en Europa.
Pero América los perdió, ¿no?
En la batalla de Trafalgar...
Todo lo perdió en un momento.
Se aseguró...
Unido con Estados Unidos.
Se aseguró el Imperio Británico ser el imperio más grande y hegemónico durante todo el siglo XIX. Y ha entrado el siglo XX, pues obviamente empezaba la retirada. Pero... Digo, llegaron a muchos lugares. A ver.
O sea, los ingleses generaron el quilombo de Medio Oriente.
Rubia.
Para empezar, ¿eh? Pa los ingleses
son
cuota aparte del quilombo que tenemos hoy día en los territorios de Palestina e Israel. Para empezar. Digo, bueno, porque hablamos del
Valle de yo no le echaría la culpa a los británicos.
No es su culpa, pero.
Yo le echaría la culpa a los turcos que.
Pero que perdieron.
Hicieron que su imperio se desmoronase.
Pero por producto de una guerra.
¿Cómo producto de una guerra? Claro. Los turcos cayeron solitos, viejo. ¿Quién los invitó a meterse? Por ejemplo, ¿por qué entraron en la Segunda Guerra Mundial? Si no tenían la capacidad. En la Primera Guerra Mundial.
En la Primera Guerra Mundial.
Sí, si no tenían por qué.
No sé por qué entraron, pero seguro
por ambicioso.
Que perdieron y terminaron perdiendo.
¿Cómo le fue en Crimea? ¿Le fue bien o le fue mal?
Mal.
En la guerra de Crimea.
Hay una gran película donde aparece el cornebif uruguayo de Fray Bentos en la guerra de Crimea.
Todos esos países,
Calípoli.
Todos esos países, ¿no? Toda esa zona, Palestina, bueno, mientras estuvieron bajo la pata de los turcos, tranquilo, ¿no? Lo tenían controlado. ¿Me vas a responder algún día o estoy haciendo un programa solo?
No, porque creo que llegues a...
Parecía una pregunta retórica que
sí,
no...
Sí, yo creo que
no merecía.
Creí que estaba llegando como al punto neurálgico, que es cuando aparece una declaración, ¿no?
De
interés de Balfour, de que se asienten judíos en los territorios...
Pero no están los turcos ahí.
Contestados.
Cae el Imperio Otomano.
No, por eso, no están los turcos.
Los turcos se van y le dejan... la administración los franceses y los británicos. El acuerdo de Sykes-Picot.
Sí.
Ese es el verdadero acuerdo.
Y los británicos deciden en un momento
empezar de influencia.
A asentar judíos.
Ahora ahí también los judíos.
Sí, sí, pero empezaron a habilitar la llegada de masa. Y eso,
sí,
hasta ese momento generaba
riquezas
menores. No estaba mal.
No te pregunto.
Me gusta que me decís,
la culpa es los británicos por dejar que los judíos volviesen a su lugar de origen, de donde habían sido expulsados.
Que se fueron.
¡Qué terrible! Los británicos dejaron volver a su hogar a los judíos.
No.
Ese es el recorte del sapo. El recorte de la historia que hace el sapo.
Se fueron.
Peligroso y triste.
Terminamos con el recorrido. Los británicos en un momento deciden irse de ese territorio de un día para el otro.
Hasta mal.
¿Eh?
Si lo tienen, está mal. Y si deciden irse, está mal.
No estaba mal.
O sea, vos sos como el perro del hortelano con los británicos.
No.
Sí,
no,
sí. No, se ve que te generó un trauma haber pasado por ese colegio, ¿eh?
No.
Yo aprendí bien la lección.
Que estuvieron bien de irse y dejar el quilombo prendido fuego en un momento. O sea.
¿Y qué querés que hagan? Vos estuvieron ahí, pasó la Segunda Guerra, quedaron en bolas, tenían una deuda tremenda, la economía hundida, dijo, ¿qué me va a quedar acá en Palestina? ¡Me voy! Con la pasión que te lo digo, ¿eh?
Bueno,
no fue. De la misma manera de estar el negro Alberto en el segundo piso gritando en el programa.
Sí, pero sobre fútbol.
Pues, ¿no? Sobre fútbol. Sobre fútbol.
¿Cuál fue el mejor imperio de la historia?
El británico.
El británico.
No se duda.
No te acuerdo.
Bueno.
El imperio romano, claramente, fue mejor.
¿Pero romano?
Bueno. Ojo, ahí Jorge me parece que...
Un pedo de vieja el imperio romano al lado del británico. Disculpame, más allá de los contextos, no existía América en ese entonces.
Bueno, igual los británicos en América... Tuvieron poco, porque cuando se va a Estados Unidos le queda solo Canadá, ¿no?
Está bueno, les quedó Canadá.
El imperio británico, Canadá, sapo, existe porque hubo en un momento unos romanos que colonizaron esas islas, ¿no?
Bueno, no,
si no,
no, no
estaban ahí, si no estaban ahí de pollera, si no estaban ahí de pollera. Si no estaban ahí de pollera,
es una falacia. Que la tenés punto, porque los romanos no dejaron casi cultura. Perdón.
¿Qué? Bueno, el derecho romano, viejo. El latín
está pirando
en las islas.
No, dejaron un montón de
cosas. Dejaron colonia con gente. Dejaron colonia con gente. La ciudad de Londinium.
Estaban los bretones.
Londinium, sapo. Londres existe porque fue una colonia.
Te le escuto acá y.
Yo te has equivocado, discutilo, pero
los forjadores de la estructura societal que tenemos son dos: el Imperio Romano y la Iglesia Católica.
Sí.
Estoy hablando en Occidente, ¿no? Después, pasa mucho tiempo, ¿no? Los españoles tienen su buen momento, no hay que negarlo.
Los españoles fueron el segundo imperio más importante, después del británico.
No, en tercero.
Bueno, yo porque quiero pelearme con
¿en territorio? Romano, no, pero en territorio.
¿En territorio fueron?
Primero el británico.
Y después el español.
No, después el mongol. Hablo, el mongol iba del mar de China.
Hacia Europa.
Hasta Europa del Este.
Y vos decís que son más grandes que todo América, salvo lo que quedó el Tratado de Tordesillas.
Sapo, en Europa del Este llegaron hasta Austria. Sí. Lo frenaron en Viena. No siguieron más ahí.
Y usted dice que territorialmente es más eso que de México hacia Patagonia.
Sí, porque agarraba...
Y más las colonias que tenía España, por ejemplo, en África.
Pero poco tenía en África.
Bueno, está. Lo digo, en las Filipinas en algún momento también. Sí,
pero no me midas. No me midas
el metro cuadrado. No me midas el metro cuadrado.
Que el Imperio Mongol fue más grande. No me midas el metro cuadrado cuando en continente nuevo.
En territorio.
En territorio.
En territorio.
Sí, ¿e importa igual?
Sí. Porque estamos hablando de cuál fue el Imperio Mongol.
No, ahí sí. Ahí sí voy a un tema. ¿Qué dejaron los mongoles? Aparte de cagarte de la risa de que Ulaanbaatar es la capital de Mongolia, de que se llama un país llamado Mongolia, que cuando sos niño te causa mucha gracia. ¡Ah, hay un país que se llama Mongolia! Eso. Aparte de la palabra mongólico, que claramente tiene una connotación negativa, pero eso debe haber sido producto de que Occidente los odiaba. Uh-huh. Esos pequeños bichos asiáticos que andaban en sus caballos.
Que tiene unos caballitos peticitos.
Sí, tenía caballitos peticitos. Grandes jinetes.
No, dejaron...
Grandes jinetes.
Dejaron mucha cosa.
No, dejaron nada, los mongoles.
Dejaron... Los mongoles lo que generaron fue...
La muralla china.
Metieron la carpa. Bueno, generaron la muralla...
Como
generaron el aislacionismo defensivo. Agradecé el aislacionismo chino.
Son como la vacuna de COVID. Uh-huh.
Agradecé el aislacionismo chino.
Mencionaron la vacuna de COVID de la época.
El tiempo récord se deja construir una muralla.
Pre-mongoles, nuestra vida era una vida mucho más de campo, mucho menos citadina. Post-mongoles, nuestra vida fue adentro de las murallas, en castillos, y salir cuando podés. Dejó esa estructura.
Estaba, pará. No era tan terrorífica, ¿no? La vida. O sea, Atila ya existía Atila.
Vos sos el clásico crack que está acá en el siglo XXI en un micrófono tranquilo diciendo los mongoles no me asustan, te quiero ver ahí.
Pero le precedió Atila a los mongoles.
Pero precedió a los añares.
No, varios centenares de años antes. Bueno, Atila, que por donde pasa no crece el pasto. Sí, claro. Estaba ya en el terror. Y los vikingos también eran el terror. O sea, no era la primera vez que venía una horda terrorífica a darte miedo.
Pero ahora te dejó la estructura de citadina y de castillos.
Bueno.
Potenció eso.
Lo potenció.
El Imperio Británico. Pues yo no sé cómo estamos discutiendo todavía.
Históricamente, el Imperio Romano, por ejemplo, está en el puesto 25 de extensión de territorial en su pico máximo.
Pero porque me llevaron el más importante 25. A quien tiene más territorio.
El puesto 25.
Cuando quien tiene más territorio, no necesariamente más importante.
Yo no creo que la característica vital.
Vos diste clavo porque dijiste qué dejaron.
Claro,
que los mongoles fueron un imperio gigantesco, dejó poco.
El tercer
imperio fue el mongol. El segundo imperio fue el mongol, el tercero fue el ruso.
Claro, el imperio ruso.
Y el cuarto el español.
Claro.
El cuarto español. En territorio.
Claro. ¿Y el uruguayo dónde pica ahí?
No está.
¿Todavía?
¿Nadie quiebra una lanza por el imperialismo del siglo XX?
Pero el imperialismo del siglo XX es
el proceso multilateralismo.
Claro.
Hablas de la ONU.
La institucionalidad internacional.
Es verdad que no está atravesando su mejor momento, pero todos los imperios caen.
Orsi habló de la ONU, dentro de las novedades de nuestra agenda.
¿De qué habló? ¿Qué dijo de la ONU?
Dijo que es momento que tome una decisión con respecto a lo que está pasando en el Congo.
Bien.
Le pasó la pelota a León.
¿Ah, sí?
Bien, tema uruguayo.
Bien, bueno, hay convocatoria. Hay convocatoria.
Sí.
Hay dos convocatorias. Para estos días.
Número uno.
César, ¿tenés las placas, César?
28 de febrero.
28 de febrero, esa se hace seguro, ¿no? La otra está, digamos, en suspenso por una decisión judicial de último momento.
Ah, bueno. Uh-huh.
Pero la primera se hace seguro, que es una convocatoria para despedir al presidente Luis Lacalle Pou.
Orgullosamente gracias, es como le puso el Partido Nacional a una convocatoria para despedir al presidente Luis Lacalle Pou en el último arriado del pabellón nacional durante su gestión.
Sí, recuerdo, ¿con quién está? Con Jorge. Jorge, estuvimos el día que asumió el presidente, ¿no?
Sí, claro.
Ahí en las inmediaciones del Palacio Legislativo, la caballada que se armó, ¿no? De todas partes vinieron, ¿no? Para homenajear al entrante presidente.
Tenemos que agendarnos para estar ahora.
Sí, claro que sí, lo vamos a estar. Y se va, pasaron.
Se van.
Como quien... No, pues se van, tiene ese, esa connotación peyorativa, sí.
Pero no solo se va el presidente, se va el gobierno, se va este gobierno.
No, bueno, no, no queda Daniel Radio.
Esto
queda.
No es una monarquía,
¿sabes? No, queda un Diego Sanjurjo.
Por ejemplo.
Va quedando, va a quedar gente. No se, van.
¿Se quedan?
Se quedan. Radio se queda.
Radio y Sanjurjo, por lo pronto sí.
Confirmado. No sé si alguno más. Seguramente alguno más quede.
A Zambulla.
A Zambulla se queda.
Bueno, Zambulla. Sí.
¿Quién digo, más? Tá, es un funcionario de carrera, ¿no?
Sí, bueno, tá, pero es una designación.
Sí, de la policía política, juega, ¿no? Con sí, otras sí, reglas, ¿no?
Está bien. Martinelli.
No, Martinelli no, no se queda.
Bueno, pero se va el presidente y lo van a despedir.
Martinelli nunca se queda. Por lo general te despacha para el cementerio, ¿no? Te tiene un rato ahí.
No,
y
después,
no se queda.
Sí, es transitorio.
Es transitorio.
Convocatoria para despedir al presidente. Las características de la convocatoria, Nicolás, ¿las tenés ahí? ¿A mano?
¿La qué?
Acompañemos juntos al presidente Luis Lacalle Pou en un momento histórico. El arriado del pabellón nacional en el último día de su gestión. Plaza de Independencia, viernes 28 de febrero, 18:30 horas.
Yo creo que va a ser un gran golpe de efecto. Creo que va a venir gente de todos lados.
Pensé que ibas a decir un gran golpe de Estado y es... Aprovechemos que estamos todos ahora y no nos vamos.
Los ¡adelante, caballada!
Los adelantes del continente no hablan de decisiones complicadas, ¿no?
Claro.
Pero no va a ser...
Decí que Zorrilla está muerto, ¿no? Porque si no, te pones los bondis ahí en la... En la ¿no? Y te cerrás la Plaza Independencia y te vienen a buscar.
No, digo, porque capaz que... Porque intuyo que va a pasar lo mismo que pasó con su asunción, ¿no? Gente a caballo que va a querer ver venir de diferentes puntos del país a despedir a...
Sí, pero a ver, son convocatorias distintas, ¿no? Una es la convocatoria de la euforia, de la emoción, y otra es la convocatoria de la despedida.
Pero no es solamente eso, es de hasta la vuelta.
Bueno, sí, está bien.
¿No?
Para vos es la convocatoria
de la forma de reafirmar hasta la vuelta. Yo creo que va a tener algo de eso.
Pero
Sapo, tenés un capital, vamos a dejarlo a tasa fija.
Exactamente.
Por 4 años, sí. A ver qué pasa.
Que engorde,
¿no? Mirá que cuesta mover la caballada. Mirá que no es como. Entiendo que soy el loco de ciudad y yo, la verdad. Que...
Y vos sí. Te criaste la bosta.
Es así.
Se mueve cada 4 años, más o menos, decís.
No, digo que no es changa agarrar y traer a, yo qué sé, 500 jinetes.
Pero si
¿no?
lo hicieron.
Sí, por eso, porque era una ficha muy especial. Ahora es un 28 de febrero.
Yo creo que es más importante esta fecha que la fecha ahí.
El otro era el primero de marzo.
Es
un día de diferencia.
¿Eh?
El otro era un primero de marzo.
Es una asunción.
Ah, no, sí.
¿Qué tan difícil es gestionar la caballada? Agarras a la gente que tiene caballo ahí en Maroñas, le pones un poncho blanco y vayan a hacer
el aguante. Primero, si te vas a venir con el caballo como si fueras un tropero, tenés que arrancar mucho antes. Y segundo, si es un día de mucho calor, te toca el lunes, el 28 de febrero, te toca el lunes de este lunes pasado.
Hacía un calor de la hostia el primero de marzo de 2020.
No. El lunes pasado fue el
tiempo. No, está bien, pero hacía un calor de la hostia. Y a lo que voy es que...
O sea,
conozco mucha gente que hace caballazo.
¿Hubiéramos descubierto a Astesiano, si hacía el mismo calor que hizo el lunes pasado, hubiéramos descubierto a Astesiano el primero de marzo del 2020?
Sí.
¿Sabes por qué? Porque si venía corriendo al lado del auto, con ese calor, era medio gordo este llano también. ¡Bum! Caía desmayado.
200 caballos.
Y la historia sería otra.
Y la historia sería, ¿quién fue el que se desmayó? El custodio presidencial, no sé qué, Astesiano. Y ahí ya, después cuando viniera el otro...
Y ahora queda su suplente, que es Carlos Honesto. Y cambia la historia radicalmente, ¿no?
Bueno, sí. Está.
200 caballos por lo menos.
¿Qué cosa?
Va a haber.
¿Para esto? ¿Quién te está diciendo?
Yo te lo digo.
Mira.
Pero, Sapo, tengo una pregunta. ¿En algún lugar dice que tienen que venir a caballo? Pues para mí
no, lo traes
en,
no.
¿Lo traes en camioneta? ¿Lo traes en camioneta?
No,
Jorge, no. Va a haber gente que sale, no te digo capaz que de Tacuarembó, pero gente que está en Florida, gente que está en Canel. Ah, va a ser una...
¿Y por qué tenés que traer los caballos? ¿Por qué no puedes venir solo? Y aplaudir, te tomás un...
No, bueno, porque...
Menos mil para.
Porque es una...
El simbolismo le queda al Partido Nacional es el caballo.
Pero el militante de a pie
el gran diferencial es el caballo.
Pero no todos pueden conseguir un caballo.
O sea, los colorados ya no andan a caballo.
Los colorados ya no andan. Dejalo por ahí.
Qué estúpido.
Dejalo por ahí.
¿Quién?
Vos.
¿Quién?
Claro, un
perro. ¿Te hice cuento alguna vez el señor Lee? Creo. ¿El maestro Lee?
Lo leí alguna vez.
Bueno, no, lo que te quiero decir.
El símbolo del Partido Nacional es un militante a caballo.
Y hoy en día se ve reflejado en la cantidad de intendencias que tiene. Entonces es un buen, como dice el sapo, es un buen golpe de efecto de cara a las elecciones departamentales, porque no me acuerdo ya quién salió a hablar, porque no estuve leyendo mucho las noticias hoy, la verdad.
Pero fue alguien.
Sí, que dijo que el perfil de lo que están evaluando de las elecciones departamentales para este 2024, por un golpe, bueno, lo podría decir yo, pero lo hizo un encuestador, tiene un golpe emocional muy fuerte que le va a mejorar los números del Frente Amplio. Sí. En las próximas elecciones departamentales.
Haber ganado el gobierno te tira para arriba.
Claro, si tenés mínimo una nariz y te interesa la política, vas a decir lo mismo, ¿no?
Sí.
No necesitas ser Aznavar, que no fue Aznavar que lo dijo.
Por otra parte,
creo que
fue por Secan. Por otra parte,
fue por Secan.
Por otra parte, perder el gobierno nacional lleva a que donde estás fuerte, salís con todo.
Y está bien.
Porque te viene el susto de vos, ojo con...
Segundo comentario de quien tiene un mínimo de nariz y le interesa la política.
Mínimo de nariz.
Sí. ¿Cómo se llama la encuestadora del salteño? La encuestadora de Salto.
Luis Suárez.
Suárez consultores.
No, la de Luis Nieto.
Edison consultores.
Cavani.
No, ahora sí, era para googlear, ahora sigan ustedes que quiero...
Cavalí consultores. Te
quiero un dato.
En Cuevastes.
Pa, qué horrible. Qué horrible.
¿Entendés? En Cuevastes.
¿Y le ves mucha convocatoria a esto, Sapo? ¿Va a venir mucha gente o no?
200 caballos.
200 caballos.
Ah, su apuesta.
Mira. Es un montón, 200 caballos. Es un montón. ¿Vos te imaginas? 200 caballos en la Plaza de Independencia, en otro momento era. Ganaron los blancos. La revolución, digo.
Sí. Claro. ¿No? En otro momento, claro.
Sí, claro. O
sea. 1897. Sí. Bueno, no, nada, eso. Me parece que es un mojón, ¿no? Es un cierre atípico. A Tabaré le hicieron una despedida también.
Arias, ¿no?
Mujica hizo.
Mujica hizo despedida.
Sí, la de Tabaré hizo en el Nova Nova.
Mira, te diría que.
Tabaré tuvo su discurso en el de la Arena que fue casi una despedida.
Te diría que sería el Ramírez o el de. Pues está el Noa Noa, tenés para un lado el Ramírez y para el otro lado.
¿Y cuál es el que le gustaba a Tabaré?
Yo creo que era el Ramírez, pero el otro lado es el de los expertos. El Noa Noa es el del Piñe, ¿no? Como decir, el del Piñe, o sea, por más que no sea dueño del Piñe.
¿El de los expertos?
El Atlanta, no se llama Atlanta, se llama Atlanta. Atlántico o Antártico. Atlanta. Pero no es Atlanta.
Era, ¿no?
Es, o sea, vos entrás a ese coso.
Está el Locopamento todavía.
Está el cuadro del Locopamento, la foto de los expertos. Lo sacaron ahora, me dicen, por interno. Y el Ramírez, te diría que era el de Tabaré, que iba Magurno, ¿no?
Ahí está.
Todos los dirigentes colorados.
Tabaré Vázquez hizo su gran acto en la Arena. Uh-huh. ¿No?
No, pero eso fue un primero de marzo, ¿no?
Cierre de gestión de
último. Fue la última rendición de cuentas.
Fue lo último también.
Sí. La última rendición de cuentas.
Sí.
Ahí va.
Bueno, no, yo qué sé.
Va a estar la calle con el tema de la bandera ahí.
¿Vas a ir a hacer una crónica?
¿La baja el presidente mismo o la baja un blandengue?
No, yo entendí que iba a ser que se iba a colgar
de nuevo. La bandera, con el pecho de hormigón es enorme, con unas manotas.
Para mostrar que
ustedes pensaron que estábamos liquidados. Ustedes pensaban que estábamos liquidados, miren esto.
Imagínate, ¿no?
¡Pá! La bandera.
Claro.
¡Vamos a volver!
Se queda toda la jornada ahí, desde que la izan a las 7 de la mañana.
Estoy más grande que nunca.
Pero pegado, ¿entendés?
Se queda pegado.
Pegado, se unen algunas cosas, unos succionadores en las manos y en los pies y queda pegado a la columna ahí en la Plaza de la Bandera.
Quietito toda la tarde.
Crónicas del Este.
Le hacemos la despedida a la calle.
Crónicas del Este. La bandera de la calle Puebla hizo con unos aparatos succionadores. Descubra por qué y te hacen toda la investigación.
Es buenísimo. No, está,
¿no?
Pero.
Va a ser bravo venir a caballo, pero venimos 2.000 caballos mínimos, ponen un oyente.
¿Cuánto?
2.000 caballos mínimos.
No, pero es mucho. ¿Cómo van a venir 2.000 caballos?
¿Cuántos caballos vinieron en la Asunción? Eran 1.000.
Eran menos.
¿Eran menos de 1.000?
Eran 4.000. Pará, ahora me acuerdo. Eran como miles, ¿no?
Eran como miles.
No sé, había muchos.
2.000 parece ser un número muy importante.
Mucho.
A mí 2.000.
Yo creo 200.
2.000 fue más o menos los que vinieron el primero de marzo. Quédate una movida, uno tenía que, porque tenía que darle de comer al caballo y tenía que.
Más de 1000
no
caballos.
Sabían, ¿no?
¿Cómo?
Hay que darle de comer al caballo.
Sí, más de 1000 caballos según las crónicas de la previa, ¿no? Van a escoltar al presidente hasta la Asunción, ¿no? No sé si finalmente llegaron 1000. O sea, 2000 es un disparate.
Pero visualizado.
O sea, si vos tenés la capacidad de traer.
¿Sabés lo que son 2000 caballos bosteando?
No, nos vamos hasta Río Grande y tomamos Río Grande. Recuperamos
los 2000 caballos. No, yo creo que si hoy en día vos la hacés de Callao, con 2000 caballos, Río Grande la tomás seguro. Yo te diría que hasta Pelotas y Valle tomás.
Llegamos hasta a Valle, sí, sí.
Son 2000 caballos, con un arma cada uno.
No, por eso.
¿Para hacer una tacuara?
Un bufo.
Sí, sí. O una buena metralleta de narco.
Sí, 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 sí.
¿2000? Vale. Con la policía de las pelotas de distraer. ¿Vos sabés lo que es? Nosotros tuvimos la pelota con
claro, fútbol. Claro, obviamente.
Cae en la pelota.
Y aparte, pelotas, caen fácil. Caen fácil
pelotas.
¿Pelotas qué?
Que se no llama es
la pelota. Se siente más pelota. Es como la banda de rock.
Se siente más uruguayos que brasileros en pelotas.
Claro.
No creo.
Yo creo que caen fácil. O sea, abren el camino.
Ah, pero una cosa es que ellos estén de acuerdo con, por ejemplo, ser separatistas. Pero después este brasiliano le va a querer. Entonces, el golpe va a ser.
Es como Malvinas, Juancho. Es como Malvinas. Tomamos
y nos sacan en
menos.
En 24 horas nos sacaron.
En 24 horas te sacaron y te invadieron.
Sí, y nos muerden.
No,
te
no,
muerden,
pero,
te muerden.
Si tenés 2000 militantes blancos armados, ¿por qué te vas a ir a tomar pelotas si no tomás Montevideo? Que también tenés como objetivo.
Bueno, con 2000 militantes armados blancos.
Esa es buena.
No llega. Al Palacio Municipal, ¿no?
Esa es buena, pero aparte es como el caballo de Troya. Decís, no, vamos a acompañar la convocatoria de arrear la barrera. Y ¡boom! ¡Pum!
Te quedas hasta mayo.
Venimos acompañada a la calle Pou. Lo despedimos en la puerta de TV Ciudad.
¿Por qué la puerta de TV Ciudad? No, es acá la convocatoria. Sí. Vengan nomás.
Toma del canal municipal.
Y ya aprovechan.
Comunicado. Tuki. Comunicado 1 y 2, ¿no? De la caballada blanca.
Claro.
¡Qué lindo!
Chupa la Valle.
Sí, ¿no? Claro. Ojo, mirá que la sangre del ojo está hace tiempo.
No, bueno.
¿No va a ser eso?
Esa es la primera convocatoria.
La verdad que esos rencores se bajaron con whisky muy tranquilamente.
Pero no se conversó en terapia.
¿Eh?
No fue conversado en terapia.
El blanco no va a terapia.
El blanco movió su eje. El blanco busca siempre el enemigo que está en el poder.
El blanco no va a
terapia. Antes era lo colorado, ahora es el frente.
Se conforma con ese lugar, pero ahora que fue gobierno.
Sí, pero. Pero fue gobierno, pero no pudo repetir. Ese es como el karma de los blancos.
Y bueno.
Digo, pudo repetir cuando era un colegiado, pero.
Sí. Vos decís que ahora en 50 años, bueno.
Nunca
De a uno no repite.
De a uno no repite.
Por lo general vienen y no hacen el 2, ¿no? La gente.
Si hay esa maldición,
No acompaña.
Sigue estando ahí. Sí, como lo va Foroville. No, todavía no ganaron la Vince Lombardi. Y, bueno, los blancos todavía no pudieron entregarle la banda a otro.
Hay que llamar al Vasco Echevarne. Cuando hicieron aquella caballada, lo llamamos, ¿te acordás?
Y dale con la caballada.
Y hay que ver si está atrás de esta despedida también.
Bueno.
Bueno, chicos, por favor, chicos.
Diego, chicos. Tenía un mensaje, hay que hacer una pausa, pasar música. Solo te quiero leer este mensaje.
Sí.
Es bastante elocuente el mensaje, me parece, ¿no? El romano fue un imperio civilizatorio y constructivo. El británico, al contrario, extractivo y totalmente devastador.
No, me parece que está así. Es tomar partido. Tomate partido por el imperio romano, que tuvo también su ánimo destructivo.
Solo en las guerras púnicas contra un enemigo que pretendía invadir, ¿no?
Son otros tiempos, no son comparables.
A ver,
disculpame.
Los romanos gobernaron con mano de hierro.
¿A qué te referís con mano de hierro?
Sí, ¿qué te pensás? Que los bretones que estaban en la isla, cuando vino Julio César, dijo, mirá, viene un romano, qué bueno, qué alegría. Y Julio César dijo, hola, vengo a civilizarlos. Ustedes, bretones borrachos.
Están todos conquistados.
Claro, o sea.
¿Bretones borrachos por qué?
Porque los bretones eran tremendos borrachos. Tomaban Ale.
No, no me consta.
¿Eh?
No me consta. Sé que Asterix. Rata, boludo, sé que Asterix. Si fuiste, sé que los franceses.
Si fuiste a un colegio británico y no aprendiste que los bretones son todos unos borrachos, no sé qué te enseñan, ¿eh?
Sigamos pulsando sobre estereotipos.
No, pero es un estereotipo, es una cuestión climática también.
Que es una isla tan de mierda, ver, que si no vivís en
los
pedo.
Los que leímos Asterix, los romanos, ¿qué eran? Unos borrachos, dionisíacos,
¿no? Que
pantagruélicos.
Pantagruélicos, les gustaban, digamos.
Dionisíacos, pantagruélicos.
Y sabemos que los galos introdujeron la hoja de té a las islas británicas. Entonces, a partir de ahí empezaron a tomar té, no alcohol. Se calentaban el cuerpo con
¿qué
té.
¿Qué hablas?
¿Los británicos?
Los británicos.
Ah, pero eso, bueno, no podés tomar whisky en el Ecuador, ¿viste?
No.
Mucho calor.
Y claro, no. Y la birra, no estaba desarrollada.
Sí, estaba súper desarrollado. No era birra fría.
El vino. No, el vino tampoco, no había vino.
¿Pero quién estás hablando
de
ahora?
De los bretones.
Ah, de los bretones. ¿Te los bretones?
Claro, me
están
hablando de los bretones ustedes.
Claro, tomaban Ale.
Sí, tomaban ale, sapo, tomaban ale. Convengamos que es una civilización que descubrió que la cerveza se enfría hace 20 años, ¿no? Tampoco es que sea la maravilla.
Es lo que tomaban.
Tomaban ale.
El whisky fue después.
No, mucho después. Vamos a escuchar un temita. Y sí, tenemos, porque dijimos que había dos convocatorias.
¿Es un tema italiano o un tema inglés?
Es Juan Chunín.
Tema gringo.
Es cierto que es muy difícil defender el Imperio Romano desde lo musical.
Pero ¿sabes qué? Este tema
de Zucker, picamos el disco de Zucker.
No, el otro día. Sofía,
por eso digo.
Pero la herencia romana en la música, pregunta de Fernando Medina, que seguramente es eso. Hoy viene, mirá, le pongo a preguntar. La herencia romana en la música.
Está bien, sí.
O sea, hay una herencia romana en todo, eso es evidente.
¿La lira es romana?
¿El instrumento?
Debe ser griego, ¿no?
Que tocaba Nerón.
Sí. Esa es una propaganda, sapo. Si te comiste la de que Nerón tocaba.
Ni griego debe ser.
Es todo propaganda la historia romana. Disculpame.
¿O no? La historia romana, y bueno, hay mucho marketing, ¿no?
Así era,
de los grecos romanos.
Sí, que los primeros grafitis.
Sí, claro, en Roma. Todo remite allá, ¿no?
Claro, para.
Está todo inventado en Roma. Sí,
totalmente, sacámela. Ya me hicieron calentar los romanos, ¿eh?
El romano tiene el efecto parecido al chino, que te dice esto lo inventé yo.
Sí, exactamente.
Que siempre, en una conversación, harto, un romano levanta la mano y dice esto yo lo inventé, y el chino al lado dice no, fui yo.
Sí. Pero aparte, pará, el romano, ahora que ya me hirvió un poquito la sangre.
Ajá.
El romano no tiene nada que reivindicar. Porque ya vino Benito Mussolini a decir, ¡oh! Sí. ¡Fuimos! Y dio vergüenza. ¿Entendés?
El peor fascismo de toda la historia.
Claro, fue un chiste.
Inventó el fascismo, ¿no?
No, bueno, pero a Hitler le tenía miedo. Mussolini se le cagaba la risa. Le cagaban de la risa en la cara.
El fascismo italiano es el Terminator 1. Después vino el nacionalsocialismo alemán, que fue Terminator 2.
Fue el verdadero fascismo.
Claro, no existe la secuela sin la original.
Pese que Italia, después de Roma, siempre estuvo ahí, ¿viste? Te aportaba de lo cultural, tenía la iglesia ahí en Roma, era muy importante por eso, pero nunca le ganó a nadie después de Roma.
No.
No, nunca le ganó a nadie.
Tuvieron un fulgor en el fútbol. Digo, como extensión de las batallas, ¿no? O sea, a nivel, digamos.
No, creo que.
A nivel bélico ya nunca le ganaste a nadie. Pero con esa extensión de lo bélico que es el fútbol, ¿no?
Pero en Europa.
Ahí los italianos se reivindicaron.
O sea,
un poco.
Se pincharon.
Futbolísticamente hablando también.
No, ¿qué futbolísticamente hablando? En la historia.
Ah, no, por eso te digo. Pero en el siglo XX pudieron reivindicar en
algo. Pasaron todos. Los alemanes tuvieron su cuarto de hora.
Los españoles,
los portugueses.
Los británicos,
ni que hablar. Los belgas.
Los holandeses no tuvieron un cuarto. Tenían todo el combo.
Los holandeses.
No me lo compares con todos los demás.
Vos, pero.
Bélgica, extensión de Francia.
No. Yo le da. Si no, Uruguay es extensión de Argentina.
A nivel de la historia global, sí. No creo que vaya a venir alguien a decir, pa, qué marca que dejó Uruguay en la historia del mundo. No.
Yo creo que eso es muy diferente.
Estamos a tiempo de hacer una marca en la historia mundial. No estamos remando por ahí.
No, yo creo que Uruguay es. Nos confunden con Paraguay. Eso sí por el nombre, pero saben.
Uruguay extensión de Paraguay.
Claro, pero me parece que saben. Más en los últimos tiempos, más todavía. Porque Argentina.
Se viene mandando mucha cagada.
Se viene mandando mucha cagada y Uruguay viene siendo muy prolijo en ese sentido. Por ejemplo, los fondos ganaderos.
Por decir algo, ¿no? Por decir algo.
Cerramos el bloque, ya lo
tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Minutos, ¿no? Mucho gusto. Vamos a escuchar música a cargo de Juan Chiunin.
Sí. Esta canción la había elegido con el afán de volver a los clásicos, pero después estaba pensando en esta despedida, ¿no? Que le van a hacer a la calle Pou, al presidente de la calle. ¿Puede quedar en esta canción? O si la calle vuelve después en 5 años y gana, no. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, perfecto.
O sea, si después el que se va no vuelve a la presidencia e intenta hacerlo, te vas a remitir a esta canción. Si gana la próxima presidencia dentro de 5 años, no va a tener por qué remitirse a esta canción. Porque esta canción se llama Glory Days.
Turn on a boy.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Digamos que había dos convocatorias circulando por estas horas.
Es la computatoria.
Bueno, dos computatorias, en realidad, a partir de ahora voy a decir computatoria. La primera computatoria es para este 28 de febrero, para despedir a Luis Lacalle Pou. La segunda computatoria, que no sé si califica como computatoria, o más bien podemos hablar de un escrache, es la que empezó a circular para repudiar el regreso de Gustavo Penades a su hogar, ¿no?
Es un scratch, sapo. Autodenominado scratch.
Se lo denominó scratch, perfecto.
Apareció una ficha en redes sociales con una foto del ex senador nacionalista Gustavo Penades y la leyenda era: alerta, pedófilo en la zona. Y esto es una convocatoria que hizo un grupo de feministas autoconvocadas que empezaron a compartir esto en redes sociales y llaman a concentrarse este viernes 14 de febrero entre Boulevard Artigas y Boulevard España, acá en Parque Rodó, cerca de la radio.
Justo el día de San Valentín.
Justo el día de San Valentín, a partir de 19 horas. ¿No? Alerta, pedófilo en la zona. Justicia es que justo no pase.
No hay conexión. Claro.
Ahora yo te hago otra pregunta.
Sí, te escucho.
¿Por qué justo estamos hablando de este tema y decís, ¿por qué justo?
Porque tú dijiste justo.
Pero se deja pasar.
Pero ¿por qué vos dijiste porque, por qué justo?
Porque me interesaba cuál era la conexión que habías hecho.
Ah, pero viste lo que dijiste.
¿Por qué justo?
Sí. Porque no baila.
Junto al afiche también se difundió un texto titulado "Contra la ley, contra la impunidad de los poderosos de ayer y de hoy". Bueno, rápido se escracha y tal vez rápido se desescracha.
Bueno,
porque
está.
En realidad
esa es la noticia del día.
Esa es la noticia del día, porque apareció esta convocatoria, pero la noticia de hoy es que el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la jueza Vargas y el ex senador deja la reclusión domiciliaria. Penades vuelve a la cárcel.
La pregunta es, ¿Penades había regresado a su hogar?
Yo creo que se va a
desconvocar. ¿Se había efectivizado la medida?
Sí, sí, entiendo que sí.
Se va a desconvocar el escrache, me parece, ¿no?
Vos te dan un segundo y vas para tu casa.
Ya volviste. Perfecto, no tenía claro.
Era una de las posibilidades arriba de la mesa, en la medida que ya se sabía que la fiscal iba a apelar y que, de hecho, apeló el caso.
Está bien la pregunta que hizo el Sapo. ¿Por qué se efectiviza? O sea, ¿qué tan rápido se efectiviza la resolución judicial como para que vos puedas abandonar la cárcel? O sea, se notifica enseguida que se toma la decisión, se notifica a, no sé, al Ministerio del Interior, al centro penitenciario y automáticamente salís.
Entiendo que sí, lo estoy chequeando igual.
Por eso digo, porque capaz que no llegó a dar el tiempo.
Yo asumo que sí por un tema de
días.
De garantías, en la medida que mientras la instancia no está firme, pero ya está resuelta. Entonces, ahí va
a partir
lugar.
De este momento, señor, usted puede volver a su hogar.
Sí, ya está circulando.
Ya
está circulando en redes. Sí. Lo pueden ver. Ahora estamos viendo la transmisión de YouTube. Si quieren sumarse, vayan al canal del Sol en YouTube. La agencia Foco tiene la foto de cuando la policía ahora fue a buscar al ex senador Penades a su casa para volver a la cárcel de Florida. En realidad, volvería Penades hoy miércoles. Ya estaría volviendo a la cárcel.
Bien, perfecto. Está respondido.
Así que bueno, si
o sea que no hay convocatoria.
Que
no,
yo calculo que se va a desescrachar la cosa, porque al final terminó volviendo.
Sí, sí, no tiene mucho sentido.
Entonces, no hay escrache.
Y no.
Y no, a ver, me no, parece, ¿no? Porque...
No, claramente no.
No, lo que...
¿No lo haces igual?
¿Y por qué lo harías? Si el escrache tenía que ver con que estaba ahí y ya no está ahí.
Podés escrachar a parte de la justicia. Si vos, vos entendés que en definitiva un juez decidió, una jueza decidió algo que después...
Ya estaba en la casa, me confirmás que ya estaba en la casa.
Claro, sí. Que otro conjunto de jueces nuevos, y bueno, la justicia en primera instancia entendió que sí, porque esto es una cuestión de medir, ¿no? El riesgo que implica que una persona vuelva a su casa, en este caso alguien que está en un proceso judicial... en el cual no se le dio ningún beneficio, decirle, ni libertad provisional ni domiciliaria, porque se entendía que había un riesgo para los denunciantes víctimas. Uh-huh. Barra víctimas. Y después, en un momento, en función de los argumentos de la defensa, una jueza dijo, bueno, está bien, ahora ya no existe un riesgo. Yo tomo la decisión de que puede volver a prisión domiciliaria mientras siga el juicio.
Sí.
Está bien. Pero después esa medida fue revertida por otra instancia judicial.
Un tribunal de apelaciones.
¿Eh? Claro, un tribunal de apelaciones, digo, así funciona la justicia, pero hay parte de la justicia que creyó que estaban los argumentos dados.
Ya había pasado tiempo, fue el argumento, ¿no?
Como para que volviera a la calle. Entonces,
pero el escrache era contra la persona, no contra los que tomaron la decisión en primera instancia. No, vos estás planteando.
No, el escrache no puede ser contra la persona si no es la persona la que decide ir a la casa. La que toma la decisión es la justicia.
La persona siempre va a querer irse a la casa.
Ah, pero entonces vos siempre podés hacer un escrache contra Penadez cuando quieras, en el momento que quieras.
Pero tenés que hacer escrache en la Suprema Corte de Justicia, digamos.
Bueno, pero entonces yo te estoy preguntando sobre la fundamentación de este escrache. Uh-huh. El escrache.
No estamos de acuerdo que la justicia manda a esta persona a la casa.
¿Ese era el argumento?
Claro. El texto de la convocatoria.
Sí, contra la impunidad de los poderosos. Se entiende que
la justicia se corrigió a sí misma.
Y bueno, yo entendería eso, ¿no? Claro.
Bueno,
un juez entiende una cosa y otro juez entiende otra.
Se tira el argumento abajo por el cual convocaste al escrache.
Y se queda sin escrache.
No haces escrache, porque no era un escrache un pedófilo, sino la decisión de la justicia de que Penadez volviera a su casa en el proceso judicial que está atravesando.
Uh-huh. Claro, sí. Yo igual vi gente en redes sociales, anónimos, de siempre, de todos los días, que básicamente estaban, no sé, preocupados, enojados con el hecho de tener una persona en este proceso como el que está Penadez. Vieron que en otros países las personas que están condenadas, no en el medio de un proceso donde todavía no está la sentencia definitiva, pero en otros países, vieron el caso de Estados Unidos, Sapo es un gran fanático, por ejemplo, del gran Lebowski. Uh-huh. No, en otros países las personas que tienen delitos sexuales a veces los obligan a avisarle a sus vecinos, ¿no? O existen registros que te dicen dónde viven y vos podés chequear tu calle y ver a ver si alrededor tuyo hay personas que tienen delitos sexuales, ¿no? Acá en Uruguay se entiende que no. Siempre la idea de Uruguay fue
que... violadores que es abierto.
Cambió el registro.
De todas formas, en las circunstancias en las que él estaba, la discusión pasaba por los riesgos que podía suponer para las víctimas y sobre todo para la investigación. No era un riesgo para el barrio, si se quiere, o para, porque él no iba a poder circular, porque iba a estar en la casa, encerrado.
Claro, yo ahora te llevé a gente en redes que tenía esta otra preocupación.
Ah, gente en redes.
Dije anónimos.
No es válido.
De siempre.
No es válido. Claro, lo que digo es, bueno, lo que
digo, sí, la discusión pauta, jurídica no es
estaba planteada sobre si había riesgos o no de que se entorpeciera la investigación, se quisiera contara con más facilidades para contactar eventualmente a las víctimas o a testigos que hayan o no todavía.
Y la seguridad de las víctimas también.
Y la seguridad de las víctimas, exacto. O sea, iba por ese lado la discusión, con argumentos ya planteamos la otra vez, ¿no? O sea, desde la defensa de las víctimas y la propia fiscalía entendía que en la medida que ya se había intentado obstruir la investigación, ya estaba más que de manifiesto que el riesgo existía. Y por el lado de la defensa de Penadez, si bien, bueno, eso ocurrió en su momento, lo que decían es que, bueno, desde ese entonces no hubo nuevos elementos que indicaran que se estaba tratando de contactar a las víctimas o de entorpecer la investigación.
Yo no leí la fundamentación del Tribunal de Apelaciones, que obviamente entendí.
No la...
Hay que ver en qué ellos se fundamenta para entender que sí había o sí existiendo un riesgo de entorpecer a la justicia o hacia la víctima. Sí. Porque no era que le estaban dando la posibilidad de volver a su casa y salir de su casa. Lo estaban recluyendo en un perímetro, que es su casa. Por lo tanto, él iba a estar en la situación similar de la que estaba antes.
Dos convocatorias absolutamente diferentes.
Hay efecto simbólico.
No, la misma situación que estaba antes. Se entiende que hay mucha más facilidad, o por lo menos eso lo entienden los abogados de las víctimas, y lo entendía la fiscal, cuando vos estás en tu casa y no tenés ningún tipo de inhibición para acceder a comunicación o eventualmente a recibir gente, que de lo que podés hacer estando preso. Yo no sé cuáles son las circunstancias en las cuales está preso Penadez, pero se supone que estás más limitado, por supuesto, ya sea para recibir gente, porque recibir gente con ahí adentro, o eventualmente para acceder a un teléfono, más allá de que todo el mundo sabe que se accede al teléfono igual.
No, tiene que haber algo también, yo creo que hay algo de muy, muy simbólico en todo esto, ¿no? O sea, por la magnitud del caso y el impacto que tuvo en la opinión pública.
Pero la justicia no puede actuar simbólicamente.
Sí, pero actúa.
Bueno, el concepto de la alarma pública es una cosa como muy simbólica.
Pero vos tenés que interpretar si te parece que hay riesgo o no para la investigación. Sí. Y entiendo que vos podés admitir los argumentos de las dos partes. Pero es sobre eso, sobre lo que estás...
Sobre entorpecer la investigación y sobre la seguridad de los las personas que denunciaron.
Está bueno, pues ya sé, pero entre lo que decidió una parte de la justicia y lo que revirtió otra parte de la justicia, uh-huh. O sea, no estás hablando acá de ¿lo pintamos de rojo o te parece que lo pintamos azul?
No.
Estás hablando de dos decisiones, son el agua y el aceite. ¿Vos entendés que no va a entorpecer a la justicia y no hay riesgo? Ah, yo entiendo que sí. Y la decisión es una gran brecha. ¿Qué? Porque no es en detalles.
Sí, pero no es el agua y el aceite, sería libertad condicional versus el caso, eso está clarísimo. Sí, porque ahora en junio van a tener que tomar una definición, se irá a juicio, ¿no? Parte de las argumentaciones que se habían dado en su momento, que utilizó la jueza para otorgarle la prisión domiciliaria, tenía que ver con el paso del tiempo, ya hace mucho, entonces el tiempo presiona para que, presentar la acusación.
Ese es el argumento a favor.
Para que vaya para la...
Claro.
Bueno, otro argumento es el riesgo está, no cambió nada desde hace unos meses, uh-huh. Cuando se tomó misma definición.
Eso está claro, porque si no, mirá, porque vi gente en Twitter, como dice Jorge, que estaba indignada por esta decisión, uh-huh. Vamos a tomar una decisión en contrario, y vamos a volver a la misma situación. Entonces...
¿Qué es lo que quieres poner sobre la mesa?
Sobre la mesa quiero decir que los argumentos en contra tienen que no terminan en un primer párrafo. Creemos que sí, que sigue existiendo peligro y se puede interferir la justicia. Bueno,
los argumentos fueron horas de audiencia, 5 horas de audiencia, pero parte del... No es un párrafo, es... Vos ya tenés condenas de personas que obstruyeron. Y lo que te pide el código no es que
obstruyan.
Es el riesgo de la obstrucción de la investigación.
Está bien, pero ¿estás hablando de la
fiscalía y de los abogados de la víctima.
Está bien.
En los cuales...
Pero tuviste una resolución, una jueza...
Sí, que entendió que no, que el paso del tiempo ya demostraba que...
¿Y qué dijo el Tribunal de Apelaciones?
El Tribunal de Apelaciones revisa no genera nueva prueba, nueva evidencia, no discute sobre cosas nuevas. Revisa los argumentos...
Y dicen, no son válidos.
De las partes, sí. Digamos, la resolución de la jueza y se remitirá eventualmente a los argumentos que utilizaron en su momento en la audiencia los abogados de y lo que habrán puesto en la apelación, tanto la fiscalía como los abogados de las víctimas que estaban en contra de la decisión. Se habrán inclinado por ese lado. Hay que leer bien en qué se termina pasando.
Se inclinaron por ese lado.
Sí, por lo menos en la acá era un litigio
entre los argumentos, entre los argumentos de la defensa y los argumentos de la fiscalía y los abogados defensores.
Ponderó distinto los argumentos que se manejaron en la audiencia.
¿Y el impacto que tuvo esa decisión en la opinión pública crees que no influyó en nada? La justicia fue ciega, sordo y muda. Muda no, porque habló.
Vos decís el impacto que tuvo la noticia. Claro. Quiero creer que no. Y asumo que no. Porque Penales igual está preso, porque la investigación se va a tener que dar, el juicio va a tener que ocurrir. O sea, no es que haya más o menos alarma pública que la que ya hubo cuando hubo que pedirle el desafuero y cuando quedó preso con prisión. No sé, digamos, pero es una impresión mía.
Hubieras actuado como la primera decisión.
No, yo no digo que hubiese actuado como nada. Creo que nadie está actuando o que nadie debería actuar en función de la alarma pública, y no creo que esto tenga que ver con eso. Me parece, cuando viendo la audiencia, me pareció que las dos partes tenían sus argumentos, estaba muy convencido de sus argumentos, como la jueza con su resolución. Y imagino lo mismo el tribunal de apelación.
Pero eso está claro, porque la defensa no va a decir, bueno, mira, nosotros creemos que puede ir a prisión domiciliaria, pero en realidad no estamos muy seguros. Y la otra parte no va a decir, mira, estamos totalmente en contra de que vaya a prisión domiciliaria, pero capaz que puede ir. Sí.
Pero hagamos el juego distinto, porque la pregunta la estás poniendo vos. ¿Vos creés que la alarma pública influyó en la resolución que tomó el tribunal de apelaciones?
Yo digo que Jorge habló de gente en redes.
Se me dijo, Jorge, no es un termómetro.
Jorge, yo dije que no es un termómetro, exactamente, fue lo que dije yo. Pero Jorge, ¿qué es?
¿Gente en redes?
No, es un comunicador que da mayor amplitud a la reacción de la gente. Por ejemplo, un scratch que sí había convocado. Entonces, ese tribunal de apelaciones, para mí no había dentro un tupper y es inalcanzable por cuáles son las reacciones públicas. Y entre...
¿Puede ser que la tribuna le metió presión?
A mí sí.
¿Mm? Pero, sí.
Sí. Pero no se sabía nada del scratch hasta digamos...
No creo que el scratch tenga que ver con otras cosas. Sí, la discusión que es pública.
¿Quiénes son las personas que están en un tribunal de apelaciones?
¿Cómo?
Son inteligencia artificial, no sé si sabías.
No son inteligencia artificial.
Son jueces de trayectoria.
Exacto. Entonces, no leen nada.
No, por supuesto que leen, pero están acostumbrados.
No ven nada la reacción.
Son todos jueces de trayectoria que están acostumbrados.
¡Qué desastre! Lo mandaron a Penades a la casa. Es indignante. Y bueno, sí, no puedo decir nada, solo vamos a analizar desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos de ambas partes litigantes, ¿no? Pero es un desastre, Jorge.
¿Pero a vos te parece más?
¿No vas a tomar partido vos que estás en un tribunal de apelaciones?
¿Pero por qué decís que fue esa conversación y no? Bien que mandaron a Penades a la casa, porque también el asado puede haber pasado eso. Qué bien que mandaron a Penades a la casa, la verdad, que por fin se tuvo miramientos para con una persona que todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Cortame este audio del sapo y subíme a las redes.
Hay otros más condenatorios.
No necesito aportar más nada.
Hay que hacer una pausa. ¿Qué saben? Ustedes, le hablo a la audiencia. ¿Qué saben del cierre de Yasaki? ¿Qué leyeron? ¿Leyeron varias notas? ¿Escucharon entrevistas? ¿Escucharon la versión de los industriales uruguayos, por ejemplo? Que dicen que hay problemas de competitividad en el país y hay problemas también del costo de la mano de obra uruguaya. ¿Escucharon, por ejemplo, los distintos periodistas dieron información de que, por ejemplo, exceso de paros o de conflictividad sindical que llevó a que la empresa dijera, bueno, está, la verdad que no aguanto más, me voy? ¿Escucharon la versión también de los sindicalistas? Manden mensaje al 097-441-443. Hoy la nota central de Fácil Desviarse es sobre eso, sobre el cierre de Yasaki.
Danilo Dardano, presidente de la UNTRA, la Unión Nacional de Trabajadores de Metal y Ramas Afines, para hablar justamente sobre el cierre de Yasaki. Esto, más de 1.100 trabajadores que quedaron sin empleo. Las últimas novedades vinculadas a las negociaciones que están dando a partir de el cierre. Y eso que planteaba Jorge también, ¿no? De los motivos por los cuales eventualmente la empresa dice que cierra sus puertas en nuestro país. Después de la tanda venimos con el tema.
Fácil Desviarse.